Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, de repente también de la lluvia. Este es el momento de comenzar su revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Así que estamos hoy a lunes, comenzando la semana, o como dice mi colega Lucy, subiendo la cuesta del lunes. Estamos a 17 de agosto del 2015. Un saludo para usted que esté en sintonía allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Así también. Es, y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por ese buchito de café.
Esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Así que buenos días de parte de Teudy Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Detienen a casi 200 activistas en varias provincias de Cuba. El magnate Donald Trump promete expulsar a todos los inmigrantes ilegales de Estados Unidos si es elegido presidente. Cientos de miles de manifestantes protestan en diferentes ciudades de Brasil contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y China confirma que más de 100 toneladas de cianuro de sodio provocaron las explosiones masivas en la ciudad de Tianjin.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Agentes del régimen detuvieron a decenas de damas de blanco y opositores este domingo en la Avenida Tercera de La Habana. Desde hace 18 semanas, las autoridades han acosado a las damas cuando intentaban abordar autobuses mientras portaban imágenes de presos políticos. El escritor Ángel Santisteban estuvo presente este domingo y dio algunos detalles a Radio Martí.
Damas de blanco, yo conté 58, que iban para Tercera, 58 damas y cerca de 43 activistas, opositores, hombres que la iban acompañando. Berta Soler, estaba Luzca, que fue muy golpeada el domingo pasado, muy fuerte, estaba allí, bueno, el grupo de las damas de blanco que siempre estaba, y no estaba tampoco el papá de Borges. Ya llamó, que lo habían reprimido alrededor de su casa, no lo dejaban salir, seguro de Cristina, de damas de blanco, y Escobedo, su esposo.
Esteban dio a conocer que las damas llevaban imágenes de presos políticos como el Sexto y Raúl Borges cuando fueron detenidas. Entre tanto, el UMPACU denunció que 138 de sus miembros fueron arrestados este fin de semana en diferentes partes del país. Como suele ocurrir, fueron detenidos de corta duración.
Las integrantes del movimiento cívico Damas de Blanco, Laura Poyán, asistieron a misa en la Iglesia de la Caridad en Centro Habana y realizaron su peña por la democracia. La coordinadora del grupo, Rosario Morales, nos informa.
Estuvimos presentes 18 damas de blanco a la Iglesia de la Caridad. Hicimos una marcha con una precinta en la boca, con los puños atados, el símbolo de que estamos pidiendo libertad de expresión y libertad de movimiento. De calle Salud hasta San Nicolás, esquina Reina, 3 cuadras. Y ahí hicimos resumen en la peña por la democracia en la calle San Nicolás, esquina Reina. Se le dio lectura a 5 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después se le dio la palabra a un muchacho que fue preso injustamente y las damas de blanco vivimos presente en la unidad de Alamar. Le dimos la bienvenida a los que por primera vez fueron, a los que lo hacían ya en otras ocasiones. Aparte de nosotras, eso se llena, la gente muy atenta a lo que hablábamos. Nos apoyaron el Partido Republicano, fueron 8 miembros.
El diario The Wall Street Journal cuestiona en un editorial la afirmación del secretario de Estado John Kerry respecto a que únicamente a los cubanos les corresponde dar forma al futuro de Cuba.
El rotativo alega que el futuro de Cuba aún está reservado para que le den forma los hermanos Castro y sus camaradas políticos, algo que, dice, no ha cambiado un ápice desde que el presidente Obama decidió reconocer al régimen cubano en diciembre.
El Wall Street Journal agrega que lo que no ha cambiado es la vida para los cubanos de a pie, esos que no están vinculados a la élite gobernante y se les paga en pesos sin valor, incluso si trabajan para empresas extranjeras, y se les arresta si protestan contra el gobierno.
El editorial del rotativo estadounidense concluye que sería una vergüenza si en nombre de la apertura de los cubanos al mundo exterior, la nueva embajada se convirtiera en un lugar al que los disidentes temen entrar porque Estados Unidos no quiera echar a perder sus mejores relaciones con los Castro.
Exactamente a las 5:07 y tras el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana, la reincorporación de Cuba a las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo requeriría de un largo proceso. El economista Jorge Sanguinetti informa.
Esto tiene una serie de requisitos. Cuba tiene que tener un programa de reformas que satisfaga las condiciones del fondo. Y al mismo tiempo tiene que abrir de alguna manera sus cuentas fiscales al Fondo Monetario Internacional para ver en qué condiciones Cuba puede recibir créditos o ayuda financiera en algunos aspectos de su economía, específicamente financiamiento del gobierno. Ahora, esto va a llevar mucho tiempo, aun cuando se puedan vencer las barreras políticas de que no haya oposición por parte de Estados Unidos, de no vetar la participación de Cuba en estos organismos. Creo que eso está ligado al embargo. Para el gobierno de Cuba pudiera ser una gran ventaja poder pertenecer de nuevo al fondo, que fue una membresía que el propio Che Guevara canceló porque pensaba que el fondo era un mecanismo del imperialismo. Había una ignorancia absoluta sobre las condiciones que operaban estos organismos, porque a Cuba no le expulsaron del fondo ni del Banco Mundial. No era ya una cuestión ideológica, era una cuestión de incompetencia, y ahora Cuba tiene que regresar y pasar por toda una serie de pruebas que no van a ser fáciles para el gobierno cubano de entrada, sobre todo la cuestión de transparencia fiscal. Tienen que abrir sus libros en un régimen que ha sido muy hermético, muy cerrado en cuanto a mostrar qué es lo que ha estado sucediendo con sus finanzas.
El magnate de bienes raíces, Donald Trump, favorito en la carrera por la nominación presidencial republicana del 2016, dijo este domingo que los inmigrantes ilegales tendrán que salir de Estados Unidos si es elegido.
En una entrevista con el programa NBC Meet the Press sobre sus opiniones políticas, Trump dijo que vamos a mantener a las familias juntas, pero tienen que irse.
Se estima que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Otros candidatos republicanos han propuesto fortalecer la seguridad en la frontera y crear un mecanismo para que los indocumentados puedan legalizar su estatus.
Exactamente a las 5:10 minutos y una nueva manifestación masiva de más de 265,000 brasileños, muchos vestidos de verde y amarillo en honor a la bandera nacional, exigieron en las calles la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff.
La tercera gran protesta contra el gobierno en 6 meses pareció haber congregado a igual número de personas que las marchas anteriores. Las manifestantes cantaron "Fuera Dilma" y portaron pancartas con el lema "No a la corrupción".
Por primera vez, el senador y líder opositor Aécio Nieves, quien perdió en octubre pasado las elecciones presidenciales contra Rousseff, participó en la protesta de Belo Horizonte. Fue la tercera manifestación contra el gobierno en gran escala en lo que va de año.
En Caracas, 8 policías venezolanos fueron arrestados por el presunto ajusticiamiento de 4 jóvenes difundido en un video, informó la Fiscalía.
El Ministerio Político o Público identificó a las víctimas como Omar Efrén Ramírez Ibarra, de 26 años, Nicolás Emanuel Salgado Silva, de 35, Douglas Ernesto Bolívar Reyes, de 24, y Leonardo Alfredo Noguera Rubio, de 21.
Tras la difusión del video, el gobierno inició una pesquisa sobre la policía del estado Aragua, informó el Ministerio del Interior, Justicia y Paz venezolano, tras una solicitud del gobernador de Aragua, Terk el Asime.
Al menos un centenar de policías han muerto durante la primera mitad del 2015 en Venezuela, víctimas de bandas organizadas que buscan armas y vehículos, según reportaron de organizaciones no gubernamentales.
Un informe de la ONU demuestra cómo es discriminada la mujer en el ámbito de la cultura. Desde la radio de ese organismo internacional nos llegan detalles.
Aunque el arte no tenga sexo, en la práctica tiene cara de hombre. Si la mujer es la musa, él es el genio. Las estadísticas lo demuestran. En todo el mundo, de cada 100 directores de cine, menos de 10 son mujeres. En Estados Unidos, el 78% de los arquitectos son hombres. Y en general, en todas las industrias culturales, el salario promedio de las mujeres es inferior comparado con el de sus colegas varones. Estos son algunos de los datos incluidos en el informe de la UNESCO Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad, que presenta por primera vez experiencias individuales y estadísticas sobre la igualdad de género y la participación y contribución de la mujer en la cultura a nivel internacional. En una entrevista con Radio ONU, la directora de la UNESCO en México, Nuria Sanz, destacó la importancia de este trabajo de 10 años basado en un cuestionario distribuido en 2013 entre sus estados miembros.
Este es un informe importante. Hay un montón de trabajo de carácter doméstico, de carácter de transmisión de conocimiento desde las primeras etapas de la vida, de todo lo que hace la mujer en terrenos de empleo que son no formales, que evidentemente no salen en los informes. Cuando lo doméstico no se cuantifica, cuando la mujer tiene desde niña que hacerse cargo de todas las labores de la casa, las labores de los enfermos mayores, y al mismo tiempo está contribuyendo desde la gastronomía, desde la transmisión del conocimiento, desde las fórmulas educativas, desde la medicina tradicional, y de ninguna manera eso se está contando, pues esa es una forma de discriminación.
Exactamente a las 5:13 minutos, y China ha confirmado que el cianuro de sodio, una sustancia química tóxica, fue lo que provocó las explosiones masivas en la ciudad portuaria de Tianjin.
Más de 100 toneladas de la sustancia química se almacenaban en 2 lugares dentro del lugar de la explosión.
Los funcionarios chinos dijeron que la cifra de muertos por las explosiones se han elevado a 112. Al menos 21 bomberos se encuentran entre los muertos.
Al menos 58 personas murieron este domingo en Siria en ataques aéreos del gobierno a una ciudad controlada por los rebeldes, cerca de Damasco, dijo un grupo de seguimiento.
Los ataques hirieron a otras 200 personas, en su mayoría civiles, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
También en Siria, el grupo terrorista Frente al Nusra mantiene secuestrada a 7 hombres, acusado de servir a los intereses estadounidenses.
Estados Unidos ha entrenado a un pequeño grupo de rebeldes sirios moderados para combatir a los militantes del Estado Islámico. Son las 5:14 minutos de la mañana. Estamos madrugando con muchísimo placer contigo este lunes, comenzando la semana. Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Para esta media hora, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Tenemos la entrevista que nos tiene preparada para hoy Madeleine Hidalgo, siempre en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con la Cero Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Durante el fin de semana, una fuerte onda tropical partió de las costas de África y afectó con nublados y lluvias el grupo de las islas de Cabo Verde. En el seno de esta onda tropical ha comenzado a desarrollarse un débil centro de bajas presiones que se halla a unos 300 kilómetros al suroeste de Cabo Verde. Las condiciones en torno a este sistema han comenzado a mejorar y pudiera desarrollarse como una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas mientras se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen a casi 200 activistas en varias provincias de Cuba. El magnate Donald Trump promete expulsar a todos los inmigrantes ilegales de Estados Unidos si es elegido presidente. Cientos de miles de manifestantes protestan en diferentes ciudades del Brasil contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y China confirma que más de 100 toneladas de cianuro de sodio provocaron las explosiones masivas en la ciudad de Tianjin.
Y pasamos con la entrevista que nos tiene preparada para hoy Madeleine Hidalgo. Adelante, Madeleine, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdalena Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdalena. Continúa la sequía haciendo estrago en la provincia de Camagüey, fundamentalmente en el municipio de Ceibanicú, según lo expresado por pobladores del poblado del Oriente Rebelde, comunidad que cuenta con más de 3.000 habitantes, la cual está compuesta por edificios múltiples familiares. Lo cierto es que esta localidad le mandan dos pipas de agua, una en horas de la mañana y otra en horas de la tarde. Este tractor pipa, con un promedio de capacidad de 4.200 litros de agua, no logra satisfacer las necesidades más elementales de la comunidad. Al igual, o peor condiciones, se encuentra la ciudad de Nuevita y el balneario Santa Lucía, los cuales se alimentan de la presa Santa Ana, la cual cuenta con una capacidad de 39 millones de metros cúbicos de agua y hoy solamente tiene 4 millones de metros cúbicos. Lo más preocupante es que la máxima dirección de la provincia y el país no hace gestiones para resolver esta grave problemática que se presenta en la provincia de Camagüey, donde están siendo afectados la población y la agricultura.
De verdad, Jordan, la situación es muy crítica. Queremos agradecerte por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Exactamente a las 5:20 minutos de la mañana por acá, claro, estamos siempre de repente con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí. Ya me aprendí la musiquita. Muy buenos días. Subiendo la cuesta del lunes, amigo.
Es que no te había visto.
Ah, pero aquí estoy.
No te vi.
Aquí estoy de cuerpo presente.
Inclusive no sabía que si habías tomado no café, cosa más
sí,
grande de la vida.
Sí, tomé mi café y todo. Es que siempre Teudi hace
el panegírico, da
la voz de alarma que dice, sí. llegó la guagua, y yo no te dijo, llegó la guagua.
No, estaba comiendo de lo que pica el pollo, bolitas de gofio, con lo que tú quieras, vaya. Me merezco cualquier cosa. Pero
bueno,
ahora cuéntame.
Es que nuestros oyentes no saben que tú estás en un estudio, estoy en otro.
Sí, estamos
yo
cerca,
puedo
realmente.
Verte a través sí. del cristal, pero ¿verdad? Los monitores de Teudi, veo ahí el audífono tuyo es lo único que alcanzo a ver, pero no te veo la cara. Y eso es lo que debe pasar.
Pero bueno,
pues conmigo,
del
sin embargo, Moisés lo veo perfectamente.
Debajo del audífono estoy yo.
Hello. Sí. Aquí estamos. Bueno, pues fíjate que voy a contarte que la compañía Disney pues está dando algunas pistas de las dos nuevas películas que va a sacar. Viene Finding Dory. No encontrar a Nemo, vamos a encontrar a Dory.
Ahora
en
Dory,
este momento.
La que se perdió.
Y la cuarta entrega de Toy Story, en la número 4. ¿Cómo se llama en español esa película? Toy Story, bueno, esa misma. Sí. Todo el mundo sabe que el muñequito ese vestido de vaquero y todo eso. Y la artista colombiana Shakira va a componer una canción original. Será la voz de uno de los personajes en la película. Ella se va a llamar Zootopia. Es una gacela. Eso fue lo que anunciaron los estudios Disney en una presentación de avance sobre sus próximas cintas animadas.
Zootopia
debe ser de zoológico.
Sí, no sé, eso parece muchas cosas.
Y entonces va, no te asustes, que está temblando. Sotopía, sí. Bueno, con apariciones especiales de algunos actores como Helen DeGeneres, Dwayne Johnson, y Shakira dijo en su cuenta de Twitter que el título de la canción será Try Everything, prueba todas las cosas, ¿no? O una cosa parecida. Uh-huh. Y les ofreció a sus seguidores una imagen del personaje al que le va a dar voz, una estilizada gacela,
sí.
Bueno, una gacela vestida como una estrella del pop llamada Gazelle, un poco más y le llaman Giselle y hacen el ballet, pero uh-huh. Bueno, la película se supone que se estrene el 4 de marzo del año que viene. y los animales, es una ciudad donde los animales caminan erguidos, llevan ropa y tienen empleos humanos.
No me digas.
Así que, yo me voy a mudar ahí. Yo soy un animal.
No hay cosa que más se parezca a un humano que un animal o a un animal como humano.
Bueno, además de los detalles sobre esta película, hay una adaptación del cuento de los frijoles mágicos, sí, llamada Gigantic. Sí. El título de la, hay una película también sobre el Día de los Muertos que se llama Coco. Debe ser el para que no le cojan miedo al coco, sí, ¿no?
Me imagino que tiene que ver con eso, con el coco.
La película de Gigantic es un cuento de hadas, pero con varios cambios, incluyendo una niña de 11 años que es gigantesca, que ya conoce cuando trepa al árbol de los frijoles. ¿Tú te acuerdas de aquella muñequito?
Bueno, los frijolitos.
Que
es un árbol y suben, los niños suben.
Y se empata con un ogro.
Sí.
Bueno, ahora en vez de empatarse con un ogro, se va a empatar con una niña gigantesca.
Sí. Dime tú.
Pero, una niña gigante. Más peligroso.
Yo creo que
todavía
es más peligroso que el ogro, si de repente, tú sabes.
Bueno, Disney también dio algunos detalles sobre la película esta que se llama Coco, sobre un... también de Toy Story 3, un chico de 12 años que vive con su familia en México y que una cadena de acontecimientos cambia su vida. En la temática internacional llegará una película que se llama Moana, que se va a estrenar también el 2016, que narra las princesas de 16 de una princesa de 16 años hace 2000 años. Esto es más o menos, no escuché, Ernesto, lo que me dijiste, pero...
Un minuto.
Ah, está bien. La ópera, la música de la cinta, también todas estas películas, unas animadas y otras con artistas, pues son musicales. Así que es una buena noticia. Y sobre los proyectos Toy Story 4, que es la cuarta entrega de Toy Story, Finding Dory, en vez de encontrar a Nemo, van a encontrar a Dory.
Exactamente.
Que es una secuela de Buscando a Nemo, que sigue las aventuras del despistado personaje, uh-huh, al que le da voz Helen DeGeneres para encontrar a su familia.
Nos fuimos. Helen DeGeneres es muy simpática ella.
A mí me cae muy bien.
Sí, simpática.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en esta mañanita de lunes, comenzando la semana 17 de agosto del 2015, el Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Llegó el momento de dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando su Twitter. ¿Qué va a pasar con el Twitter? No
sí,
sé.
Señor, yo tampoco.
Arroba Martín Tempranito.
Así mismo es.
Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana.
Sí, señor.
Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un encuentro de activistas cubanos de la isla y el exilio concluyó este fin de semana en Puerto Rico. El Congreso de Estados Unidos debatirá a partir del 8 de septiembre el acuerdo sobre el programa nuclear con Irán. Aumentan los crímenes contra los activistas de los derechos humanos en Colombia. Y al menos 40 inmigrantes mueren durante el rescate de un naufragio en el mar Mediterráneo.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Encuentro Nacional Cubano, que se celebró en Puerto Rico, reunió a un centenar de activistas de la isla y del exilio. La CIFDA concluyó este sábado con un documento de estrategia común, la Declaración de San Juan. La cena de clausura tuvo como orador principal al ex embajador checo en Cuba, Martin Palaus, quien ofreció su punto de vista sobre el encuentro a Radio Martí.
Yo pienso que qué está pasando. San Juan, Puerto Rico, es una cosa histórica. El encuentro de los cubanos de la isla y del exilio. Aquí puede producir la visión del futuro, la declaración común. La gente puede hablar una voz. Es muy importante. Para mí es una sorpresa positiva. Quiero que congratular a todos los cubanos porque es un gran suceso.
Los opositores cubanos acordaron en la Declaración de San Juan trabajar en una campaña por un plebiscito a favor de unas elecciones libres, justas y pluralistas, promover la estrategia de la lucha no violenta y trabajar para derrumbar el muro cibernético en Cuba.
El rockero Gorky Águila denunció en La Habana que mientras el secretario de Estado John Kerry hablaba sobre las nuevas relaciones con Cuba, policías del régimen le prohibieron salir de su hogar.
Mientras yo estaba aquí sitiado por una patrulla policial que no me dejaba salir de mi casa, yo tuve a bien poner la televisión y en esos momentos estaban transmitiendo el discurso de Kerry, la embajada americana, con el izamiento de la bandera. En ese momento Kerry estaba hablando de que esto iba a ser bueno para el pueblo cubano, de que este acercamiento iba al final dar al traste con cosas muy importantes, dígase una democracia auténtica, cosas por el estilo, ¿no? Se estaba hablando de tolerancia, de quitar viejos esquemas, cosas como esas. Y a mí, en ese mismo momento, me estaban violando un derecho tan simple como es la libertad de movimiento. Y no solo a mí, tengo entendido que también a Berta Soler y a otros opositores, a otras personas que hacen resistencia al régimen este, le estaban violando sus derechos en el mismo momento que se estaba haciendo otro discurso totalmente contrastante y diferente a lo que es la realidad. Este tipo de política, como le llaman ellos, el acercamiento, yo creo que si empieza mal, como está empezando, yo creo que mal va a continuar y mal va a acabar también.
En otras informaciones, los candidatos a las primarias republicanas desde el 2016, Jeb Bush y Marco Rubio, prometieron dar marcha atrás a la apertura con Cuba si ganan las elecciones presidenciales.
Bush y Rubio criticaron también que el gobierno del presidente Barack Obama no invitó a los disidentes a la histórica reapertura de la embajada en La Habana.
Bush dijo en un comunicado que la visita del secretario de Estado John Kerry a La Habana es un regalo de cumpleaños a Fidel Castro, quien cumplió 89 años el día anterior.
Otro aspirante republicano de origen cubano, Ted Cruz, consideró que la normalización de relaciones es otro mal acuerdo de Obama, Hillary Clinton y Kerry, que no ayudará al pueblo cubano.
Exactamente a las 5:35 minutos, la situación del transporte público en Cuba es difícil todo el año, pero durante el periodo de vacaciones es aún más crítico. Nuestro colega Adriel Reyes tiene más detalles.
Un cubano puede pasar meses e incluso años sin ver a un familiar que se encuentra a unas decenas de kilómetros por la escasez y los altos precios del transporte en la isla. El verano y el fin de año son las dos etapas más críticas.
Porque los campos, los caminos están deteriorados. Yo creo que van a haber que hacer pistas de helicóptero. Aquí en los campos circundantes que hay por aquí ya no va transporte.
Leonardo Rodríguez, activista, Camajuaní.
Imagínese usted, los pobres niños de los campos en vacaciones. Es indescriptible. Es indescriptible porque es que no existe, los van en carretones, los van a pie por los caminos. No tengo palabras para describir lo que afecta el transporte a las zonas campesinas, porque es como sacarlo a la civilización, esa civilización que no llega porque no tiene el transporte para venir.
La periodista independiente Aymara Peña reside en la provincia de Santi Espíritus.
Es difícil, ya que sale una guagua en la mañana y una guagua en la noche para Trinidad, y si el resto del día todo es transporte así como te dije, por amarillo o por los cuentas propias.
Dos ómnibus para una población de más de 75.000 habitantes, y cuando se trata de ir desde una provincia hasta la otra,
en vacaciones es prácticamente imposible coger un asiento en lista de espera.
Y todo el mundo tiene familia en Occidente, o en Oriente, o en el centro. Pues ahí es cuando vienen los problemas.
Henry Constantín es un joven activista camagüeyano.
Las listas de espera a veces suelen dar dos vueltas. O sea, quiere decir que la numeración de los que están anotados llega hasta el 1.000 y luego empieza de nuevo porque son demasiadas personas.
En esos casos, un cubano puede permanecer hasta 3 días en espera de un ómnibus que lo lleve hasta su destino, o de lo contrario deberá sobornar a los funcionarios para que estos le vendan un pasaje.
No puedes alquilar una máquina porque eso te llevaría, tienes que aceptar un banco para poder alquilar una máquina que vaya de una provincia a otra provincia, de un municipio a otro municipio, así. Entonces, uno lo piensa bien antes de viajar. Tiene que ser por motivos muy fuertes y en raras ocasiones del año.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El Congreso de Estados Unidos debatirá a partir del 8 de septiembre el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
Sin el apoyo republicano, el presidente Barack Obama solo tendrá a los demócratas para evitar la anulación del acuerdo.
Los republicanos son mayoría en el Congreso. También tienen 54 de los 100 escaños del Senado. Para anular el acuerdo necesitan que al menos 13 demócratas voten no.
Hasta el momento solo el senador Chuck Schumer ha dicho que se opondrá a la oferta, mientras que 20 demócratas del Senado han dicho que van a apoyarlo.
Mientras tanto, en la Cámara, los republicanos tienen 247 de los 435 escaños, lo que significa que necesitan que 43 demócratas se unan a su lado. 10 demócratas dicen que van a rechazar el acuerdo, mientras que 46 se han comprometido a apoyar.
Y pasando con América Latina, los crímenes contra los activistas de los derechos humanos en Colombia están aumentando, informó la agencia de prensa EFE.
Un total de 34 de ellos fueron asesinados en el primer semestre de este año. Según un informe del programa no gubernamental Somos Defensores, al cual EFE tuvo acceso, y el documento titulado Los Nadies será publicado oficialmente este martes.
Según el programa Somos Defensores, los activistas asesinados no significan nada para las autoridades colombianas.
Los 34 activistas asesinados entre enero y junio representan un aumento del 15% en comparación con los 30 del primer semestre del año pasado.
De las víctimas de este año, 9 eran líderes indígenas, 5 de la comunidad LGBT y 4 de asociaciones comunitarias.
Líderes indígenas en Ecuador acusaron a simpatizantes del castrismo de causar disturbios en el país.
Jorge Herrera, presidente de la mayor organización indígena del país, CONAIE, denunció en su cuenta de Twitter que grupos pro-gobierno cubano-venezolano son los causantes de la violencia en las marchas contra el presidente Rafael Correa.
Los indígenas liderados por la CONAI piden rectificaciones al gobierno en diversos aspectos, entre los que figuran algunas enmiendas constitucionales que estudia la Asamblea Nacional, que contienen temas como la reelección indefinida, incluida la presidencial.
Algunos tramos de la vía panamericana y otras carreteras importantes de Ecuador permanecen cerradas por indígenas que construyen barricadas con llantas quemadas, piedras y troncos.
Las prisiones en Brasil están superpobladas al punto de que, en muchos casos, triplican su capacidad, desde la Radio de Naciones Unidas nos informa.
Muchas prisiones en Brasil están hacinadas, superando en algunos casos 3 veces su capacidad, denunció este viernes el experto en derechos humanos de Naciones Unidas, Juan Méndez. Tras su visita de 12 días al país, durante los cuales hizo visitas no anunciadas a comisarías, cárceles y centros de detención de menores, el relator especial de la ONU sobre la tortura apeló a las autoridades estatales y federales de Brasil a que aborden urgentemente los problemas de masificación en las prisiones. Esto conduce a condiciones caóticas dentro de los centros y perjudican gravemente las condiciones de vida de los presos, así como su acceso a una defensa legal, atención médica, oportunidades educativas, además del sol y el aire fresco, aseguró Méndez. El relator especial también denunció que el personal penitenciario está fuertemente armado, con rifles de asalto, gases lacrimógenos y otras armas. Según entrevistas con prisioneros, las palizas y los abusos en general en las cárceles son frecuentes. Méndez también recibió testimonios de que la policía los torturó durante su detención o interrogatorio. El relator especial sobre la tortura presentará un informe sobre su visita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2016. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura por Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos haciendo contacto por acá, claro que sí, con el decano Jeffrey del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, para que ustedes revisen música también, mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde el viernes, una línea de inestabilidad se extendió desde el norte de las Bahamas sobre las vecindades de Cabo Kennedy y el lago Okeechobee, provocando actividad de tormentas eléctricas que se extendieron por todo el sur de la Florida. Sin embargo, a partir del domingo, la línea de inestabilidad se debilitó y se impuso el dominio de las altas presiones del Atlántico, estabilizando las condiciones del tiempo que mejoraron sustancialmente, ofreciendo un plácido fin de semana. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto bien temprano por acá con el decanísimo Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning.
Good morning, sir. How are you?
Tranquilo, tropical y moderado en sal.
Sobre todo lo de la sal es importante.
Muy importante mantenerse moderado. Claro. Todo en moderación es bueno.
Sí, señor. Es verdad.
Pero boxeo este pasado fin de semana, ¿qué pasó? Bueno, pues aquí te digo, el cubano con el peso completo, Yasmani Consuegra, perdió el viernes en una pelea en New Jersey contra Arthur Zbilka. Yasmani Consuegra ahora tiene una marca de 17 victorias y 2 derrotas. El boxeador cubano en los Super Gallos, Iron Sucarraz, no pudo pelear el sábado porque estaba 2 libras sobrepeso.
Oiga,
eso no es excusa.
No, claro que no. Pero no es claro, usted tiene un cartel importante, como usted va a estar.
Tú tienes que pelear en cierto peso en las peleas estas y si claro. Estás en menos te van a dejar pelear.
No, está comiendo tanto arroz con frijoles días antes de la pelea. No,
eso no puede suceder.
Claro que no, con gris.
Pero buena noticia para el boxeador cubano en los pesos pluma, Neslan Machado, que mejoró su récord a 10-0, le ganó el sábado en Miami al mexicano Cristian Esquivel, así que
está bueno.
Distintos resultados para los boxeadores, pero triste lo de Socarrá no poder pelear porque eso lo pone en una situación difícil por gusto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, hermano.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un encuentro de activistas cubanos de la isla y el exilio concluyó este fin de semana en Puerto Rico. El Congreso de Estados Unidos debatirá a partir del 8 de septiembre el acuerdo sobre el programa nuclear con Irán. Aumentan los crímenes contra los activistas de los derechos humanos en Colombia. Y al menos 40 inmigrantes mueren durante el rescate de un naufragio en el mar Mediterráneo.
Son las 5:48 minutos de la mañana y Lucy mencionó el Twitter bien temprano, que tenemos dos cositas en el Twitter de mucho interés. Tenemos un mensaje de Omar: buenos días familia, buenos días a la familia en este lunes grande. Pero también tenemos por acá de Helio Bartumeu, dice que buenos días desde West New York en el estado de New Jersey. Y creo que ahí de West New York, no sé si, quizás me equivoque, ahí nos escucha Jorge Rodríguez, según tú me habías informado.
Pues sí, ¿no? Efectivamente se mudó y ahora está en West New York. El de Nepal es el que no sabemos.
El de Nepal espero que esté todavía.
Que esté.
En este mundo, ¿no?
Así es.
Pero bueno, Elio Bartumeu, muchísimas gracias. Y Omar, como de costumbre, gracias por acompañarnos en esta mañanita de lunes.
Pues así es, muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, lo que quería era mencionar que el dúo de Jesse Joy, mira a ver si me traes algo de Jesse Joy para mañana.
Para mañana.
Y ahora hay que pedir, aunque sea.
Ahí tengo el tema Corre, lo tengo para mañana, listo, Jesse Joy. El tema Corre es una de las canciones que más se escuchan de estos hermanos.
Tú sabes que ellos acaban de regresar de una gira que ha durado 3 años. Oye, 3 años de gira.
Bastante largo la gira.
Y entonces coincidió que regresa.
Que si fueron a Nepal.
No fueron años. A Nepal. No. Pero bueno, cuando regresan, el duelo envolvió a la familia porque muere el padre. Hizo que estos hermanos hicieran de la música pues un refugio y vertieran sus emociones en nuevas canciones.
Sí.
Así que ya están anunciando el primer sencillo de su próximo álbum. El sencillo se llama Ecos de Amor.
Sí, Ecos de Amor.
De este dúo pop mexicano, el mismo que los alentó a buscar una renovación personal y musical, dice que la canción habla sobre un amor eterno que traspasa cualquier límite y que perdura para siempre. Dicen que es curioso que algunas personas piensen que este sea un tema de desamor, pero no, es de un amor tan profundo y tan eterno que siempre hace eco en el corazón. Por eso se llama así, Ecos de Amor.
Ah, me llama la atención Jesse y Joy, que son los hermanos, la muchacha, canta muy lindo, muy buena cantante, la verdad, pero yo a él no lo escucho cantando. O sea, dice Jay-Z y Joy, son los hermanos, pero a él se le escucha muy poco, realmente.
No, pero sí, yo sí lo he escuchado, bueno, en muchísimos temas.
No me diga, Lucy.
Pues sí, incluso había una telenovela que tenía el tema de ellos como base, no sé, sí. Tendríamos que buscarlo aquí, que okay. Para mí es un tema, uno de los más hermosos que le he escuchado, sí. En donde cantan ambos, okay. Que fue el tema de una telenovela que ahora no recuerdo el nombre, lo buscaré después.
No sé si
y él canta bastante en este
sí.
Tema.
Ah, bueno, será que en algunos sí y en otros menos.
Y en otros la acompaña o en otros las canciones son de él, pero en sí. Este caso yo los he escuchado a ambos.
Ah, qué bueno.
Deja ver si te puedo buscar el nombre de la canción.
Sí, o si me la tarea te la toco, digo, ese es un cuento. La traigo para mañana.
No, deja, tranquilo.
Okay,
entre el final de la gira y la grabación de este trabajo, pues dice que han pasado cosas muy buenas y cosas muy malas. La muerte de su padre, pero también que era pianista, por cierto. Y también esta gira, imagínate, de 3 años... ha sido una gira y un trabajo realmente intenso.
Sí, claro.
Así que como hijos, es hijo, la madre de ellos es norteamericana.
Sí.
Y su padre es el que era mexicano.
Exactamente, sí.
Ellos han ganado 5 Latin Grammy y crecieron en un ambiente, bueno, bicultural, ¿no?
Claro.
Él se llama Jesse Eduardo. Uh-huh. Y dice que el anterior disco tiene un poquito de todo y las nuevas canciones pues no van a ser la excepción. Deja ver si podemos averiguar. Él adelantó que tras el lanzamiento del nuevo disco pues se van a embarcar en otra ambiciosa gira que va a cubrir el primer trimestre del 2016.
Sí.
Han terminado esta gira de que duró 3 años, van a estar pues sin presentarse en lo que queda de año.
Y tú sabes de esto, porque realmente los artistas hoy en día no viven de la venta de los discos, sino
pues
de las giras.
Pues naturalmente, sino de las presentaciones.
Claro.
Y entonces comienzan en el primer trimestre del 2016 y la gira pues vuelve por Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa. Voy a tratar de buscar el nombre de la canción que te digo, a ver si me complace, pero qué curioso, yo las canciones que he oído, los he oído ambos.
No, es que yo la que he oído es Corre, por ejemplo, el tema Corre, él no se le escucha, que es un tema que yo lo he puesto por acá en algunas ocasiones, aquí en el programa, ¿no?
Ese sería así una excepción.
Claro.
¿Te acuerdas el dúo de los Carpenters? Que sí, la única que se escuchaba era, bueno, Karen.
No, definitivamente es otra cosa.
Ella
es la que cantaba.
Pero era así, eran dos hermanos, sí. Y era simplemente un dúo, y a veces él decía uno que otro coro.
Sí, claro.
Pero él era su arreglista,
sí.
su director musical, y en este caso, bueno, pues ambos son músicos, hijos de un pianista, el señor que acaba de fallecer, mexicano. Y sí he tenido la oportunidad de escucharlos a los dos. Él tiene una voz muy peculiar.
Sí.
Es una voz de esa como que es ronquita, uh-huh. Pero muy, muy especial, muy afinada. Cae muy bien, así que
bueno.
Me gustaría, bueno, pues que lo escucharan.